Nos vamos a integrar a esta conversación, porque amerita, ¿no? En su calidad de exdirector de Azul Azul, a Juan José Lazo. José Joaquín, eso es, JJ, lo tenía yo acá, pero José Joaquín Lazo, que está con nosotros junto a los tenores de la tarde. José Joaquín, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Bien, pues preocupados por lo que pasa en la U, generando también algo de controversia, esta venta de acciones de parte del grupo Chapira al otro bando, podríamos decir, ¿no? Aquel que encabeza Michael Clark. ¿Cuál es su impresión de lo que está pasando a nivel administrativo en Azul Azul?
Es más de lo mismo nomás, o sea, no es mucha sorpresa. A mí lo que me sorprende es la poca consideración que han tenido respecto de toda la investigación y el cuestionamiento que hay a la propiedad Azul Azul, y sigan como doblando la apuesta, por decirlo de alguna forma. Me llama muchísimo la atención, es como no pescar en nada las investigaciones de la Fiscalía, de la Comisión para el Mercado Financiero, todos los mensajes que le ha mandado el senador Walker diciendo que ahora vamos a ver quiénes son los reales dueños de la U, etcétera, etcétera, como parece que no le entran balas a esta gente.
Sí, buenas tardes. Ya prácticamente ya no hay duda de quiénes son los dueños, pero y en ese sentido me parece que es súper relevante su reflexión en orden a que como que les da lo mismo a todos, ¿eh? No, como que no hay pudor. Echémosle para adelante y vamos nomás. Total, no pasa nada.
Exactamente. Eso me llama profundamente la atención. Y pero bueno.
Pero el camino por los tribunales, o sea, ya en la CMF les fue muy mal. Clark ha sido...
le ha ido mal en todo.
En todo.
No han ganado
nada. Pero lo de la CMF, en la CMF ya se acabó. Ahí ya fueron... Y lo único que les queda es el camino que han tomado de ir a los tribunales ordinarios, a la Corte de Apelaciones, y empezar a tratar de revertir esa situación. Pero la sanción de la CMF es de las más brutales que se han visto en el último tiempo.
Lejos la más alta que se ha aplicado. Y con unos fundamentos feroces, o sea, los fundamentos yo los leí, son tremendos, con la descripción detallada de la participación de cada uno y de la fórmula, cómo lograron desviar de cierta forma dineros que estaban considerados para un fin, que es un fin básicamente público, o sea, invertir en empresas supervigiladas por la CMF a empresas privadas básicamente de ellos. Entonces era bien notable. Yo creo que no tengan mucha salida y espero que la Corte mantenga todo. ¿Te fijas?
José Joaquín, ¿cómo estás? Gonzalo por acá. Un gusto.
Hola, Gonzalo.
Poder hablar así después de mucho tiempo. Pareciera ser que no, bueno, lo decíamos recién, pareciera ser que poco interesa también el hincha, ¿no? Yo quiero ir un poco a lo futbolístico. Para mí, finalmente, el pasado entrenador de la Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, se termina yendo por este tipo de cosas, ¿no? Por todo lo que había vivido dirigencialmente en la Universidad de Chile, y que pareciera ser, y ojalá así no sea, para el hincha de la U también, ojalá no le afecten también en lo futbolístico, ya que el campeonato que termina, para mí termina definiendo mucho lo que vivió dirigencialmente y cómo terminó el año de la Universidad de Chile.
Mira, no sé, a ver, yo a Gustavo Álvarez no lo conocía, yo siempre he tenido un cuestionamiento. Y como que nadie lo dijo, no sé si alguien lo dijo o no, pero a mí siempre me llamó la atención que Gustavo Álvarez tuviera una cláusula de salida en Huachipato para que la pagara la U, y a mí siempre me llamó la atención eso, no me gustó, pero da lo mismo. Y ahora se fue, yo creo que todo el mundo sabía que tenía cocinado su cosa en Perú y se fue, y efectivamente yo creo que la cláusula que le puso la U es ilegal. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. No fue buena cláusula, pero independiente de todo eso, yo creo que a Sartor nunca le ha importado mucho el hincha. No le importa mucho. No. Entonces, da lo mismo. Fíjate que yo creo que todos los últimos campeonatos los ha perdido la dirigencia porque no invierte en la segunda rueda, que encuentran que están bien, que van navegando bien, y resulta que el equipo siempre se les cae en la segunda rueda. Con Pellegrino pasó lo mismo, con Álvarez pasó lo mismo, entonces es compartido, o sea, el equipo es el que juega, no es la dirigencia, pero la dirigencia es la que tiene que decir, yo me creo aquí, vamos y vamos con todo, y nunca lo han hecho, entonces no le echo la culpa solo a Álvarez, a eso me refiero.
En el caso, José Joaquín, de usted mencionaba algo bien interesante, que fue el traspaso de Álvarez de Huachipato a Universidad de Chile, y se habla que la U tuvo que pagar... ¿Eso está en los en los libros, en la documentación que se presentan ante la CMF? Porque yo me imagino que, o sea, 800 mil dólares pagar por un entrenador es medio raro, ¿no? O sea, no es verosímil. Entonces,
a ver,
después cuando empieza la investigación.
No, yo no sé si es verosímil o no, ¿eh? Yo no, o sea, a ver, te cuento una cosa personal. O sea, nosotros a Sampaoli le pusimos una cláusula de salida, sí, efectivamente le pusimos una cláusula de salida, pero estaba bien hecha y por lo tanto se pagó entera. O sea, la NFP le pagó a la U $1,000,000 por Sampaoli cuando se lo llevó a la selección, porque era legal la cláusula, porque estaba bien hecha. Mi tema no es tanto esto. Yo creo que entiendo que todo el mundo sabía a mitad de año que la U le estaba coqueteando a Álvarez. Álvarez entiendo que terminaba contrato y resulta que al final como que le renuevan contrato con la cláusula de salida y lo contrata la U. Y en esta triangulación de Huachipato, la U, entonces eso es lo que me hace mucho ruido a mí, ¿te fijáis?
Claro, estamos hablando con
José, de la cláusula de salida como tal.
Sí, claro, esa es la voz de José Joaquín Lasso, exdirector de Azul Azul, que está junto a los tenores de la tarde. Usted nos va a decir si quedó bien, más o menos, o mal, por la venta del bloque Chapira, ¿no?, de acciones, porque usted entró con ellos al directorio y además a un grupo que se constituyó con $1,000,000, el de Romántico Viajero, veíamos en redes, José Joaquín.
A ver, mira, a mí, yo no puedo dudar de nadie, pero lo que sí me importa, porque yo una vez mandé un comentario a la ley que decían que con esta nueva ley se va a saber quiénes son los dueños. Yo creo que no, yo creo que la ley siempre echa la ley, echa la trampa. Acá lo importante es el origen de fondo, eso es. O sea, en el fondo, si el señor Correa puso 7,5 palos para comprar esta cuestión, perfecto, si tiene todo el derecho a hacerlo y nadie lo cuestiona, pero que diga o que demuestre que tiene los fondos para hacerlo. Eso es a mí lo que me preocupa y lo que me importa, porque si el origen de fondo es un préstamo que viene de afuera o de adentro, no tengo idea, bueno, saberlo, quién le prestó la plata, a quién, ¿te fijas? Eso es lo relevante.
José Joaquín, usted recién pone un tema bien, bien interesante, que es lo que vendría en la nueva ley. Hoy día informaba el senador Walker que nuevamente se va a discutir, la próxima semana ya se discutiría los últimos artículos para que pase ya a votación. Y es bien interesante lo que usted plantea, porque echa la ley, echa la trampa, y en lo que siempre hemos pensado, que en algún momento se puede diluir y va a costar encontrar quiénes son los dueños. Pero al parecer esta ley, quizás, y usted como abogado nos puede ilustrar, lo principal que trae es que va a exigir de dónde vienen las lucas y que va a estar metida la UAF, ¿no?
Ojalá, la UAF, pero es que la UAF es más para trámites de delitos financieros. Yo te diría que basta con el Servicio de Impuesto Interno, que el Servicio de Impuesto Interno acredite que efectivamente esta persona, oye, si es como cuando uno se compra una casa, pues, uno se compra una casa, la paga el contado, no tengo idea, y te dicen, bueno, ¿de dónde sacó? Dime el origen de fondos, pues. Ahora, mira, es tan notable esta cosa que el año anterior, resulta que de un día para otro, porque fue de un día para otro, cuando le embargaron las acciones, Michael Clark tuvo la capacidad para levantar 7,5 palos y comprar la U de un día para otro. Y bueno, está bien, excelente que tenga tanta plata, pero resulta que ahora su abogado, cuando se opone a la tremenda multa que le opone la CMF, dice que si lo dejan sin la remuneración que se autoimpuso en Azul Azul, se queda sin ingreso. Entonces, esta cosa es como la cueca en pelota, o sea, sí. ¿Tiene o no tiene plata? Eso es una cosa muy rara, po.
Y un punto sobre lo que acaba de responder en la respuesta anterior, claro, me suena a mí que para los chilenos, para las platas locales, este impuesto interno, pero en el fútbol lo que ocurre muchas veces es que llegan platas de afuera, desde el extranjero. ¿Cómo lo hace impuestos internos? ¿Cómo se puede ver de dónde vienen esas platas?
Sí, bueno, de la misma forma nomás, porque ya. Acuérdate que toda la plata que ingresa a Chile, uno la tiene que declarar.
Ya. Porque ahí aparecen esas empresas.
Cuando tú eres contribuyente nacional, tú tienes que declarar todos tus ingresos de fuente nacional y de fuente extranjera. Y eso fue lo que en algún minuto la ley de repatriación se hizo para que la gente que no lo había hecho, porque la ley era más laxa antiguamente, lo pudiera hacer. Y eso fue todo lo que se logró en su minuto con una repatriación importante de capitales.
Porque claro, aquí se han comprado algunos clubes bien hediondos, ¿no? Que uno mira dónde salieron las lucas y dice, estas lucas de dónde vinieron.
Yo no tengo más información que la información de prensa. Yo no he investigado nada, ni he hablado con los Chapira, ni nada por el estilo. Todo esto es simplemente tufa. Piensa tú que esta compra se hizo por más del doble de lo que pagó Clark. Y más del doble de lo que ofreció. O sea, se están comprando acciones a 700 pesos. Y resulta que Clark las compró a 300 algo. No me hace ni un sentido, no me hace ni un sentido, sí, salvo que hay algo más. ¿Y qué puede ser eso, algo más? No, ni idea, pero habrá que investigar. O sea, yo lo puse en un Twitter. O sea, habrá que ver si además de conseguir acciones consiguió que se desistieran de las querellas y de las demandas que le tenían puestas los Chapira. No sé, supongo.
¿Usted qué va a hacer? ¿Se va con los Chapira? Perdón, sí, José Juan, ¿quiere decir algo?
Sí, o sea, en el fondo, y llama la atención eso, porque si tú ves que en su declaración el director que compró dice que él no tiene ni un interés en gobernar esto ni en participar en el control de la sociedad, entenderíamos que en su compra entonces no tendría ni una importancia el desistimiento de las querellas, porque las querellas no son contra Azul Azul, las querellas son contra Clark.
Ya, ¿y usted sabe si se va a asistir la familia Chapira?
No, ni idea, no, si no he hablado con ellos. Esto solamente me llamó la atención el precio. Encuentro que un precio alto para una persona que no es del ambiente, no era conocido antes de entrar a la U como alguien cercano, importante o fanático de la U, como si otros abogados siempre han sido. Entonces me llamó la atención, ¿no? Eso es todo.
¿Le decepcionó, le sorprendió la venta de las acciones del grupo Chapira que estaba?
No, yo le encuentro toda la razón. Pues imagínate, ellos entraron en un proyecto que era precioso, que lo armamos en su minuto, cuando sacamos esta acción a la bolsa hace 1000 años, lo armamos en su minuto, que era un proyecto de hacer crecer una institución donde nadie tenía control, donde todas las discusiones eran expuestas en una mesa donde nadie tenía la posición dominante, que Federico lo condujo extraordinariamente bien con gran ayuda de José en la Comisión Fútbol en su minuto, y después eso se fue diluyendo en el tiempo, y yo lo he contado muchas veces. Lamentablemente yo participé también en la elaboración del proyecto Blanco y Negro en su minuto, y lo que siempre tratamos de hacer fue poner un límite al control, como antiguamente la tenían estas sociedades AFPables como Endesa o Enersi, y la SBS, la anterior a la comisión, en su minuto no nos dejó. Y no nos dejó porque decía que teníamos que tener clasificaciones de riesgo, nos impuso una serie de requisitos que no podíamos cumplir, porque las clasificaciones de riesgo no querían clasificar a estos clubes porque no tenían historia. Entonces se produjo todo eso, y la verdad que nunca se llegó a poner el límite para el control, que hubiera sido tremendamente sano.
Y eso es lo que usted tuvo en Azul Azul, José Joaquín Lasso. Muchas gracias por acompañarnos, ex director de muchos años en la concesionaria, que hoy día vive un nuevo escenario con la compra de acciones de parte Oasia, el grupo, el bloque de los hermanos Chapira. Muchas gracias, José Joaquín.
Bueno, que estén muy bien.